MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Oh my god, did you see the move? Did I go for it? Did I send it? Or did I don't? Didn't send it? Yeah, oh, send it! Oh, it's tough, guys. Oh, thank you. Right goal, I think.
Yeah, well done, man. Well done.
Bueno, pues esta era la emoción de Carlos Sainz. Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Esta era la emoción de Carlos Sainz después de conseguir su sexto puesto en el Mundial de Pilotos y lograr la décima plaza en una carrera muy áspera que tuvo en Abu Dhabi, con una estrategia, creo yo, errónea para él por parte de McLaren, y lastrado por el hecho de haber tenido una mala calificación y salir en la octava plaza en el lugar del puesto de su compañero Lando Norris. Pues llegó la última vuelta, quedaban 10 curvas para el final. Carlos amagó con ir por fuera, se tiró con todo por dentro. Verdad que tenía, es cierto que tenía ventaja de neumático, por eso había hecho una parada extra. Neumático medio por el medio muy castigado ya de Nico Hülkenberg, y con una gran humareda blanca dando todo en el coche, con el corazón casi saliéndole, palpitándole en la garganta, como podéis ver en este audio que hemos puesto en la radio. Bueno, pues logró pasarle y al final culminó su mejor temporada en Fórmula 1, porque al final lo que hoy he estado hablando con mis compañeros de la redacción y, claro, me miraron un poco asombrado. Bueno, ¿por qué es tan importante el sexto de Carlos Sainz? El sexto de Carlos Sainz, cuando hemos estado acostumbrados a los 90 y pico podios de Fernando Alonso y a sus títulos mundiales y a sus varias veces entre los tres mejores de Campeonato del Mundo de Fórmula 1, pues claro, parece poca cosa. No, es el mejor resultado de un español desde 2014. Además, el sexto en el Mundial significa que hay dos pilotos que han llevado coches mejores que él durante medio año, que son Pierre Gasly, hasta la carrera 12 con un Red Bull, y Alexander Albon, 9 carreras en un Red Bull, que han acabado por detrás. Además, tiene un componente de reivindicación, porque son dos pilotos que han sucedido a Carlos Sainz en el programa Red Bull. A Carlos Sainz se le pone en la lista negra de Red Bull cuando decide desafiarles y decirle a Toro Rosso que se quería ir a Renault, que no aguantaba otro año más en Toro Rosso. Helmut Marko no aguanta eso. Eso pasó en 2017, y aunque seguía cedido por Red Bull en Renault en 2018, eso hacía que no le consideraran para el puesto de Max Verstappen, de acompañar a Max Verstappen en 2019. Prefirieron a Pierre Gasly, pero resulta que a Pierre Gasly le sacaron del programa. Bueno, pues al final, luego lo han sustituido por Albon. En ninguno de los dos casos parece que ninguno de los dos ha estado tan cerca como estuvo Carlos Sainz en 2015, cuando compartió box en Toro Rosso con Max Verstappen. Recordemos, le ganó 10-11 en calificación. La media a la que han estado Gasly y Albon ha sido de medio segundo por vuelta. Es decir, que no solo es reivindicativo, es también la demostración de un piloto en su apogeo y que ha sacado el máximo de su monoplaza. Recordemos, el doble de puntos a su compañero de equipo y rival, Lando Norris, con el mismo coche, prácticamente el doble de puntos. En fin, que ha hecho una grandísima temporada Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que hablaba así con Movistar de cómo había sido ese gran premio y de lo contento que estaba con ese sexto en el Mundial de Pilotos.
La única manera de meternos en los puntos era parando, poniendo una rueda media, intentar coger a Nico en la última vuelta. Ha salido justo a la perfección, porque me ha dado justo tiempo a pasarle en la última vuelta, la última oportunidad de adelantamiento. Y bueno, gracias a eso, pues ahora estamos P6 en el campeonato, P10 en carrera y nada, contento. A ver, quedar sextos en el Mundial con el panorama que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y haber llegado aquí séptimo con posibilidades de octavo, al final hemos quedado sextos y es algo que no me esperaba antes de este fin de semana.
Bueno, pues no se lo esperaba, pero por eso estaba luchando, objetivo cumplido. Y el año está muy cumplido los objetivos. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba en McLaren es que a las buenas podían hacer un séptimo o un octavo, sexto en el Mundial. También se pensaba que el objetivo tenía que ser cuarto de constructores, pero lo decían con la boca pequeña, porque venían de hacer un mal coche, que es lo que pasó el año pasado, y al final lo que hizo fue cuarto de constructores, es decir, objetivo también cumplido. Lo complicado va a ser el año que viene, porque hay que hacerlo mejor. Siempre hay que hacerlo mejor y siempre Fórmula 1 dependes de lo último que hagas. Se ha acabado el Mundial, hasta el 15 de marzo no volveremos a escuchar los motores de Fórmula 1, lo vamos a echar de menos, y lo ha hecho con un triunfo incontestable de Lewis Hamilton, que ha logrado el Gran Slam, ganar la carrera dominarla de principio a fin, vuelta rápida en carrera y pole. Al final, lo que pasa con Hamilton también es que no tuvo rivales. ¿Por qué? Porque su gran rival en ritmo en carrera, que era Max Verstappen, no estuvo a la altura. Tuvo problemas con su motor, problemas de lag, del desfase del turbo del motor y problemas de conducción con su Red Bull. Y al final terminó retrasado. Y los Ferrari pues tampoco estaban. De hecho, uno de los momentos bonitos de la carrera fue cuando Verstappen, en una de las paradas, se queda retrasado y tiene que pasar a Leclerc, y lo pasó de manera espectacular. Tercero en meta Leclerc, no sin cierta polémica, porque su depósito de gasolina estaba 5 kilos por debajo de lo que había anunciado ante la FIA la propia Ferrari, que al final se libró y se quedó con 50.000 euros. De los sonidos de la jornada de ayer, de esta despedida del Mundial de Fórmula 1 con fuegos artificiales, con los donuts en la recta y con muchos invitados VIP, me quedo con estas lágrimas de Lando Norris despidiéndose de su ingeniero. Y es que si hay una cosa que hemos descubierto de Lando, es que es un chaval que merece la pena y que además tiene carisma. Vamos a escucharlo.
Job from the bottom of my heart. I want to say a massive thank you for everything you've done.
Cheers, mate. You know, I'm not one for speeches like you and Will, but I just want to say you're an absolute legend. I can't believe
it. Eres una leyenda, le dice su ingeniero.
I've had the opportunity to share it with you.
Are you crying?
Y estaba llorando, se pone ahí, lo dice, ¿estás llorando?
Geoff, are you crying? I think I'm crying.
Y se pone a llorar el propio Lando Norris. Le dice que ha sido un orgullo trabajar contigo. ¿Por qué? Porque su ingeniero de pista se despide. Por cierto, le viene un ingeniero de pista español a Lando Norris, que estaba en Haas. A ver si tenemos oportunidad de hablar con él este invierno. José Manuel, un ingeniero de performance de Haas, que en un mal momento del equipo Haas ha encontrado un buen sitio en McLaren. Va a estar entre sus ingenieros de pista, no sé si será el titular, pero yo creo que sí. Bueno, luego hablaremos con él algún día este invierno. Bueno, pues Lando Norris dijo que es algo de agradecer, esa espontaneidad, esa no malicia. Dijo que había hecho un trabajo de mierda por dejarse o por ser adelantado por Checo Pérez en la última vuelta. Porque en la última vuelta pasa Sainz a, como hemos escuchado, pasa Sainz a Hülkenberg y pasa Checo Pérez a Lando Norris. ¿Por qué? Porque llevaban ambos la estrategia de una parada. Este fin de semana, aparte del triunfo de Hamilton, 19 hat-tricks tiene Hamilton, los mismos que Ayrton Senna, es una auténtica barbaridad. Todos los datos de Hamilton son tremendos, es el mundial en el que más puntos ha conseguido, no quizás el que ha sido más explosivo en prestaciones, ha tenido la carrera de Brasil, por ejemplo, ha tenido menos poles que otras veces, pero también es cierto que, milagrosamente, y luego lo vamos a analizar con el profesor, las notas del profesor Meri, que vuelven, como cada gran premio, milagrosamente, en la última carrera, el Mercedes ha vuelto a arrasar. Ha batido el récord de la pista y ha estado en un nivel de rodillo, el nivel de principio de temporada. Esto alimenta lo que algunos piensan, que Mercedes levanta el pie cuando tiene decididos los mundiales y luego lo aprieta a fondo cuando termina el campeonato para que se vea en dónde están. Bueno, ¿qué ha pasado este fin de semana? Bueno, que llega en rueda de prensa Mattia Binotto, jefe de Ferrari. Estamos muy felices de que no tenga contrato para 2021 todavía Lewis Hamilton. La primera respuesta de Hamilton, cuando le hablaban de los elogios, le preguntan directamente por los elogios que había tenido Binotto, diciendo que era un gran piloto, la primera respuesta es tomárselo bastante a chufla. Vamos a escucharlo.
Bueno, es la primera vez que escucho eso. Yo creo que es el primer cumplido que he recibido de Ferrari en estos 13 años.
Eso es porque les estás ganando.
Sinceramente no recuerdo que me hayan mencionado nunca, así que gracias. En realidad no significa nada, todo es hablar. Les ha llevado todos esos años reconocerlo, pero estoy agradecido.
Bueno, pues está agradecido. Pero dice que han tardado 13 años en decirle algo bonito. Eso no está mal. Día después de la carrera, al final estas cosas de Hamilton en Ferrari, os recuerdo que hace mucho, Vijay Maya, patrón de Force India, puso una foto en su Instagram de Lewis Hamilton vestido de rojo Ferrari. Es cierto, Lewis Hamilton siempre ha tenido deseos de ir a Ferrari. Tuvo un deseo en 2012 de ir a Ferrari, que hubiera supuesto, o tuvo la duda de poder ir a Ferrari cuando estaba más enfadado, no en 2012, perdón, en 2014, de ir a Ferrari, cuando el ambiente se retorció entre él y Rosberg en Mercedes, tuvo esa tentación. De hecho, se llegó a hablar de un posible intercambio entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que al final quedó en nada, que no fue nada, pero sí que es cierto que ha tenido esa intención. Bueno, pues le han preguntado abiertamente, ¿ha habido contactos con Ferrari? Voy a intentar traduciroslo por encima, pero básicamente lo que dice Lewis Hamilton es que eso lo deja para el ámbito privado, pero que tiene pocas posibilidades de abandonar Mercedes. Lewis Hamilton.
Well, naturally, everything that happens behind closed doors is obviously.
Todo lo que sucede a puerta cerrada se queda allí.
With whoever it is that you end up sitting with, but I think.
Sea con quien sea y con quien me siente.
For many, many years, I've never ever sat down and.
Durante muchos años nunca me he sentado a considerar otras opciones distintas a Mercedes.
Because we've been on a. Just driving straight ahead onto,
porque solo pilotaba mirando hacia adelante, centrado en el camino en el que me encontraba. And
to be honest, I still think we're on that path, and I think there's very little that's probably going to shift it from that. But
y hay muy pocas posibilidades de que abandone ese camino. Si tengo que ser honesto, hay pocas posibilidades de que abandone ese camino. Tomé un camino con Mercedes y me he concentrado en correr con ellos, y hay muy pocas posibilidades de que abandone ese camino. ¿Qué pasa? Que Lewis Hamilton también sabe que en el otro lado hay unos líos que te mueres. Este fin de semana sacaron tarde a Leclerc, el lío entre pilotos, la gasolina, las paradas en boxes, mala parada Vettel en carrera. Por cierto, los pilotos de Ferrari se lo tienen que mirar. Les ha ganado Verstappen, han acabado cuarto y quinto con el segundo piloto, con el segundo equipo en constructores. En fin, que esto va a dar que hablar, pero que os lo conté el otro día, ayer, en tiempo de juego. Al final, Ferrari habla con muchos pilotos y también ha hablado con Lewis Hamilton, evidentemente. Si pensamos en la primera prioridad para cualquier piloto grande, sería Lewis Hamilton, que es el hombre que está ganando. Ha hablado con Lewis Hamilton y también ha hablado con Fernando Alonso, también. Y seguramente, si me juego el dedo meñique a que han hablado o han contactado con Daniel Ricciardo, seguramente también haya pasado eso. Contactar no significa fichar, os recuerdo. Aquí lo que pasa es que hay un piloto que está al borde del precipicio, que es Vettel, y hay que mirar las posibles opciones, y hay distintas opciones, y entre una de ellas también podría ser Fernando Alonso. También es cierto que con muchos condicionantes, con muchos es decir, los mismos condicionantes que tiene Lewis Hamilton. Si quieres apostar por Leclerc, no puedes poner a su lado a Hamilton o a Alonso. Evidentemente, tendrías que poner a un piloto que sea menos agresivo, pero entonces tiene que ser otro perfil de piloto. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque Ferrari quiere un número 1 y un número 2 a partir de 2021. Vamos a hablar enseguida con Roberto Meri y sus notas. Vamos a debatir con él y con Andy Soucek todo lo que ha pasado este fin de semana y qué les ha parecido la actuación de Carlos Sainz en el Mundial. Nos va a dar la última hora del Mundial de MotoGP, que está durmiente, y de cómo se encuentra físicamente Marc Márquez después de su operación, Borja González. Y también vamos a hablar de Carlos Barzal, de lo que está pasando esta semana en la FIA. Y lo que está pasando hoy mismo, Fernando Alonso ha estado en Abu Dhabi, se ha abrazado y ha felicitado a Carlos Sainz, y hoy mismo está en París, en la sede de la FIA, porque hoy inauguran el Hall of Fame de la FIA para el Campeonato del Mundo de Resistencia, donde él va a ser uno de los protagonistas. El 6 viernes va a estar en la gala de la FIA de entrega de trofeos como campeón del mundo de resistencia, antes de irse al desierto de Abu Dhabi, otra vez volver a Abu Dhabi, para probar con su Toyota. En fin, que tenemos un programa muy completo de análisis, de ver cómo ha terminado la temporada y de otras cosas más. Esto es COPE GP, quedaos aquí. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando
que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Screw the pies and screw down head, like the cat from Japan.
Bueno, pues con este rock de Bauhaus, que por cierto, aunque creí que yo era que en mi ignorancia creí que era alemana, pero no, es una banda de rock gótico inglesa, formada en Northampton en 1978. Pero me viene bien para hablar con alguien que es realmente gótico y complejo en su carácter, pero que es buen amigo y pilotazo. Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues cabrea, macho, menuda musiquita me has puesto.
No te ha gustado, ¿no? Vaya.
Así que sí, pilotazo.
Vale, está bien. Está bien, la música. A mí me parece un poquito Héroes de Silencio, ¿no? Un poquito así. Bueno, no sé si sabéis quién era Héroes de Silencio, porque tú eres joven.
Sí, sí.
Ah, vale. Vale,
pero bueno. No, no es mi idea.
No sabes quiénes son los Héroes de Silencio.
Un grupo de rock, Michael, imagino.
Espera,
¿no?
Pon Javi, busca algo de Héroes de Silencio. Que, Bunbury es su solista. Y tuvieron mucho éxito a principios de los 90, claro. Es que tú eres tan increíblemente joven, tío, que
no lo sé. Sí, del 91, tío. Me pilló ahí en la barriga.
Era del 91, claro. Era muy pequeñito. ¿A ti qué te gusta de música? ¿Qué te gusta más, Roberto?
A mí pues un poco de todo en general, pero mucho rock la verdad que no escucho.
Mira,
bastante música indie y tal.
Ah, música indie. Mira, esta es la canción más famosa que la verdad es que todos borrachos gritábamos esta canción en mis buenos tiempos, que bueno, cuando que yo nunca he bebido, pero me refiero.
Es que lo que estás diciendo no me está cuadrando a mí.
Claro,
no,
tío.
Yo te conozco a ti, tú no eres eso.
Nunca. Hace un año estábamos en la boda con eso. Perdidamente hablando de eso.
¿Estabas tú o quién? Yo no fui, ¿eh?
Tú no estabas, ¿no?
No, yo no estaba, no.
Bueno. ¿Cómo lo pasamos el año pasado en el Amberland de Abu Dhabi? Como esto ha caducado, lo podemos contar un día. Todo lo que nos reímos.
Lo que nos reímos, sí.
Eso sí.
El resto no.
Bueno, ahí está. Escuchamos Héroes del Silencio. Roberto, ¿te suena?
Mucho mejor que lo otro, pero es que no me puedes comparar.
Es bastante mejor. A mí, yo estoy contigo.
Que me has puesto antes que con esto. Esto tiene algo de sentido.
Claro. Y ahora va a llegar el estribillo, que era lo que gritábamos desaforado, desafinado, además.
Esta, yo me ponía un pinganillo en el casco por dentro y me ponía esta musiquita yo para las calificaciones, para concentrarme.
¿Ah, sí?
Iba cantando en mitad de la vuelta.
Ah, o sea, que sí que lo conocías, hombre. Bueno, no sé, porque a veces te tiras pistos, pero ahí lo tengo. Bueno, pues nos hemos calentado ya, Roberto.
Sí, vale. Esto va viendo en popa.
Bueno, esto va viendo en popa. Bueno, pues es el profesor Meri, ha habido gran premio en Abu Dhabi y habrá que poner la música de sus notas. Vamos con ello, Javi. Bueno, pues Roberto Meri, vamos a empezar por el suspenso del Gran Premio de Abu Dhabi.
Pues bueno, el suspenso del Gran Premio de Abu Dhabi obviamente va a ir para Haas, para Romain Grosjean y un poco Lance Stroll, los dos, ya que hicieron una carrera un poco terrorífica, ¿no? No se destacaron mucho, Stroll se llevó puesto a Gasly en la primera curva simplemente por una pasada de frenada y el otro con el Haas no consiguió hacer prácticamente nada.
Vale, pues aprobado, Roberto.
Aprobado. Se lo vamos a dar a Valtteri Bottas. Va, hizo una buena remontada. Consiguió llegar a cuarta posición. Le hubiéramos dado un notable si hubiera hecho un tercero y un sobresaliente si hubiera hecho un segundo primero.
Sí, porque... Sí, dale, Javi. Es que lo que pasa es que no es lo mismo remontar del último al tercero, como hizo Carlos en Brasil, con un McLaren, que del último al cuarto o a un segundo del tercer puesto, como hizo Bottas en Abu Dhabi, eso está claro. Pues vamos ahora, Roberto, con tu notable.
Mi notable va a ir para Carlos Sainz, que consiguió ese último punto en la última vuelta, un adelantamiento muy bueno sobre Nico Hülkenberg, que no cometió ningún error, arriesgó con la estrategia y le salió bien. Así que bueno, ahí va mi notable porque al final del año es una gran temporada para él y se lo merece.
Bueno, y el sobresaliente, que algo que están esperando la gente en las redes sociales, ¿quién va a tener la mejor nota de Abu Dhabi? Carrera bastante churresca, por otro lado, de las peores del año. Roberto.
Pues, a ver, el que mejor lo hizo con diferencia, Lewis Hamilton, ¿no? Cole, liderando todas las vueltas del fin de semana de la carrera, vuelta rápida, y que el sobresaliente se lo lleva Lewis Hamilton porque hizo una última carrera de año muy dominadora, ¿no? También pues mucha gente dirá, ¿por qué no Max Verstappen? Se lo quito por la primera vuelta de carrera que perdió varias posiciones, incluso casi con Vettel, así que bueno, por esto se lo doy a Lewis Hamilton.
Bueno, Roberto, pues ahí están las notas. Qué bien nos queda la sección, cada vez mejor, ¿eh? Esto es un espectáculo. Fíjate que me ha dado la impresión que en algún caso de las notas estabas improvisando en este momento, pero bueno, que parece que no.
No, tengo todo estudiado. Llevo 3 horas esta mañana analizando la carrera para arriba y para abajo para apuntarme las notas. Yo veo la carrera pensando en las notas que voy a dar la COPE al lunes al día siguiente.
Ahí está.
Para que tengamos a los oyentes contentos.
Ahí. Un día te grabamos, porque además eso, tienes el mapa del circuito, los sectores, los coeficientes de desgaste, lo tienes todo. Bueno.
Tengo ahí una libretita, me lo voy apuntando, el iPad, la televisión, la radio, lo tengo todo puesto.
Perfecto. Bueno, no sé si tenemos también a un amigo tuyo, porque vamos a hablar ahora del Mundial de Carlos. No, le vamos a tener ahora enseguida. Y además le vamos a buscar una sintonía que no sé qué ponerle. ¿Tú qué le pondrías a Andy Souce de música? ¿Qué te pega? Algo inglés, ¿no? A lo mejor, porque es Bentley Boy, ¿no? Algo...
Andy es un poco inglesito, ¿no?
Es un poco inglés. No, bueno, esto es...
Como su propio nombre indica. Andy.
Esto es Gris. John Travolta, ahí, vamos. Andy Travolta, a ver. ¿Esta la canción la conoce, Roberto? Sí, claro, por supuesto, ¿no?
La película Gris,
bueno, muy bien. También te digo una cosa, es típica película de ver con novia, y tú tienes novia, pues es la típica película que ves ahí en esto. Bueno, pues no sé si era muy fan de Olivia Newton-John, pero le tenemos ya a Andy Souce al teléfono. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bien, no sé si te gusta la sintonía que te hemos puesto Brillantina, tú que eres un Bentley Boy, no sé si en el ritmo de tu Bentley pega esta canción.
No, nunca la hemos puesto dentro del coche, no.
Ah, bueno, pues cuéntame, dame, ya que hemos estado con Héroes del Silencio, dime una canción que pongáis en el coche que te motive.
No, la verdad es que antes de ir al circuito, mira, hay una que nos encanta a todos los pilotos de Bentley, se llama Dance Monkey, y tiene bastante ritmo, es bastante divertida, o sea, como si dijéramos en castellano traducido sería Baila Mono. Lo cual a los pilotos de Bentley yo creo nos va como anillo al dedo, porque somos todos bastante bastante chimpancés y bastante
bailando.
Bastante primarios, bueno, en todos los sentidos.
Oye, es una Dance Monkey, es una deuda que tengo yo en la vida. Yo he estado de fiesta con Alonso, con Sainz.
Esta es la canción.
Ah, Dance Monkey, ¿no?
Déjalo un momento. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style.
¿Ha roto ya o hay que esperar un poco más, Andy?
Bueno, no, ahora ha venido el primer subidón, pero ahora viene el siguiente. Mira, justo ahora, 3, 2, 1, dentro. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. Bueno, tiene rollo, ¿no?
Tiene rollo.
Ah, ya te he dicho.
Perdón, una pregunta, Carmichael, a ver, que tú que eres un tío que entiendes de todo. ¿Esto quién lo canta? ¿Una mujer, un hombre, un niño? ¿Esto quién lo canta?
Ay, no lo sé, lo sabe Andy, que es el...
Sí, lo canta una mujer, bastante, o sea, con mucha carne.
Ah, vale.
Seguro, vale. Grandota.
Sí, que es fuerte, vamos, vale.
Está fuerte.
Dance Monkey. Oye, pues... Bueno, Javi, mi técnico, ya está metiendo ruidos de coche entre medias. A ver, es que como se ha puesto el programa musical, yo, pues oye, me dejo llevar. me la apunto como sintonía, me gusta como sintonía. Es verdad que no sabemos, no, cuesta saber quién la canta, pero me la apunto como sintonía. No para llevarla repetidamente en el móvil, pero sí como sintonía. Bueno, la pregunta, Andy, ahora también, como ya está Roberto poniendo sus notas, que responda Roberto en segunda posición, pero sobre todo, ¿qué opinión te merece la temporada de Carlos Sainz? Ahora que ha terminado esa sexta posición, lo que pasó ayer, ¿qué te parece?
Pues mira, yo creo que si hubiese que colocar a los pilotos en un orden, este año probablemente Verstappen sería el mejor piloto, con Hamilton en segunda posición y Carlos en tercera para mí. Es una opinión personal, creo que coincide con lo que han hablado entre los equipos y los pilotos que hacen cada año esta especie de valoración sobre quiénes han sido los mejores de la temporada. Y yo realmente sí que creo que Carlos, con el coche que tenía, que es verdad que el McLaren pues ha mejorado considerablemente desde que Fernando se fue, pero a Carlos ha sabido sacar el máximo rendimiento, no solo del coche, sino también de situaciones en carrera en las que, bueno, pues ha tomado decisiones en algunos casos arriesgadas, tanto en adelantamiento, recordemos el de Checo Pérez en Brasil, o el del otro día precisamente a Hülkenberg a 5 o 7 vueltas del final de la carrera, que le ha valido esa sexta posición en el Mundial. Muchísimo mérito, mucha sangre fría, mucho temple, mucha inteligencia, por supuesto mucho talento y bueno, yo creo que Carlos se ha ganado un sitio entre los grandes de la Fórmula 1, así que muy contento por la parte que nos toca a los españoles de poder disfrutar de Carlos por muchos años más, ¿no?
A ver, yo bueno, solo aclarar, solo una pequeña apreciación, fue la última vuelta, el adelantamiento a Hülkenberg y también te digo, yo creo que el mejor del año es Mónaco, cuando pasa a los dos Toro Rosso de una tacada, creo que es por fuera, arriba.
He dicho a 7 vueltas, quería decir a 7 curvas.
A 7 curvas,
no sé,
sí.
Si le he dicho mal.
Vale, sí, pero escucha, que has metido también el tempo de tu canción, que ya el resto que digas no pasa nada. En términos radiofónicos ya está bien. Roberto, ¿estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Ah, sí?
No, a ver, la temporada de Carlos ha sido muy buena, ya lo puse ayer en Twitter, que acabar sexto con un coche que realmente en esas posiciones es muy complicado acabar sexto, porque han habido dos pilotos que han hecho media temporada con Red Bull y ha conseguido ganar a los dos, y los dos es que luego han ido con un Toro Rosso, no es que no hayan corrido la media temporada, es que han hecho media temporada con un Toro Rosso, media con un Red Bull, así que quedar delante de ellos tiene muchísimo mérito. Realmente nadie nos lo esperábamos a principio de temporada que pudiese hacer una temporada tan buena, aparte como comenzó tan mal en Australia con aquella clasificación que le estorbaron la vuelta en el último sector y ¿sabes? Me acuerdo que estuvimos hablando, ¿no? Aquel fin de semana, Carlos.
Sí, es verdad.
Bastante,
sí.
Y la verdad que le ha sabido dar la vuelta a la situación muy bien, y acabar el sexto mundial pues es un gran resultado, y más con cómo se ha tenido que jugar el sexto, ¿no? Porque fue en la última vuelta a falta de curvas del final y lo consiguió, ¿no? Así que bueno, que extraordinaria su temporada. Aparte, sobre todo, lo que me impactó mucho, o sea, sí que estaba claro que Carlos iba ahí todo el año, ¿no? Pero es que, claro, a falta de una guerra del Mundial, me puse a ver los puntos tal de cómo iba el Mundial y ver que es que le sacaban más del doble de puntos a Lando Norris con el mismo coche. Es una barbaridad, realmente. Y luego el siguiente clasificado detrás de él era Ricciardo, que también estaba bastantes puntos por detrás de él. Así que digamos que es que era el mejor de la clase B con mucha, mucha diferencia, que creo que hace años que no veíamos un piloto destacar tanto en la clase B de la Fórmula 1, digamos. Yo no recuerdo en los últimos años un piloto que haya destacado tanto como Carlos este año sobre el resto.
Ahí, de todas maneras, haciendo de abogado en el diablo, alguien nos puede decir que somos chauvinistas, pensando en las 7 poles de Charles Leclerc, que además ha ganado carreras. Pero, a ver, ¿por qué pensáis que le podemos colocar por delante? Porque también, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo en el razonamiento de Andy, también porque pienso en otros pilotos que han hecho buenas cosas, como Checo Pérez, pero lo ha hecho en el último tercio solo. Pienso en, Bottas, pero Bottas ha estado muy lejos de su compañero de equipo. Al final, los dos que acompañan a Verstappen, ninguno de los dos está cerca de Verstappen. Pero claro, ahí, en esa puntuación de quiénes son los mejores del año, alguien puede decir, no, Leclerc ha estado mejor que Sainz. ¿Por qué consideraríamos que no ha sido mejor que Carlos?
Bueno, yo creo que aquí hay que partir de otras bases. Primero, no estamos valorando a los pilotos que ganan carreras o hacen poles porque tienen el mejor coche o los mejores coches, ¿no? Yo creo que hay que hacer, como bien ha dicho Roberto, la categoría B, es decir, una vez pasas de los Mercedes, de los Red Bull y de los Ferrari, el resto son, como llamamos siempre, los mortales, y ahí hay una liga muy dura, quizás más dura que en la parte alta, porque hay pilotos número uno, como claro, el claro ejemplo entre Hamilton y Bottas y tal. Es verdad que Leclerc, a ver, no te digo que haya sido la sensación, porque yo creo que los que sabemos de carreras o llevamos muchos años ya lo veíamos venir, y más con un Vettel tan errático, ¿no?, como este año. Pero yo creo que Leclerc ha tenido oportunidades varias este año, y de las 7 poles no sé cuántas ha convertido en victorias, pero creo que ni el 50%.
Es verdad.
Entonces, al final, yo he visto salidas de pista, he visto equivocaciones, que son normales, y que forman parte de un chaval tan joven, y más con la presión que tiene correr con Ferrari, y no es por quitarle mérito, ni mucho menos a Leclerc, que nos va a dar muchísimas carreras divertidísimas con Verstappen en Fórmula 1. Pero hay que ser realista, lo ha hecho mejor Carlos para el coche que llevaba. Entonces yo creo que lo que hay que valorar es qué coche tiene uno, qué coche tiene el otro, y cuáles son las armas del uno y del otro. ¿Quién ha sacado más rendimiento de su coche? ¿Leclerc con un Ferrari, que ha hecho cuarto en el Mundial?
Ha hecho cuarto en el Mundial, sí.
Y tendría que estar disputando en el Mundial a Hamilton, sí. Aunque es verdad que es muy joven.
Y tendría que haber batido a Verstappen.
Exacto, por lo menos, ¿no? O sea, el Ferrari era, en algunos circuitos sí que es verdad que tenían más problemas, pero en líneas generales, de las 21 o 22 carreras que ha habido este año, el Ferrari ha estado por delante del Red Bull en performance en, yo te diría, el 75-80%. Entonces, yo creo que esto es lo que hay que valorar. Sainz ha hecho una temporada donde no se le puede exigir ni un punto más. Y lo del otro día, que me cabrea mucho lo de la realización, porque ya no es un tema de patriotismo. Es un tema de que nos estaban enseñando a Bottas con Leclerc, que estaba un segundo y medio.
Sí, que no, o sea, llegaba ni...
Que
ni...
no llegaba en la vida, que sí, que entró relativamente cerca, pero que sabíamos que no le iba a pasar. En cambio, la lucha por un sexto puesto en un Mundial por delante de dos Red Bull, como bien ha dicho Teto, que tiene un mérito de narices, y además con el adelantamiento espectacular in extremis que le hizo a Hülkenberg, que se tiró a ver lo que pasaba, porque realmente eso te puede salir bien o te puede salir mal. Y le salió bien y se lo jugó, pero, joder, con todo encima de la mesa, eso sí que tiene mérito. Entonces, bueno, yo, mi justificación con Leclerc es la que acabo de decir.
Claro, Roberto, ante esto, yo creo que Carlos sí que está demostrando capacidad para estar en un gran equipo, ¿no?
Hombre, sí, pero ya lo lleva demostrando años. Yo es lo que le dije en el 2015, que te lo he dicho alguna vez. Cuando se sube a Toro Rosso en Fórmula 1 y debuta, le digo, la mala suerte que has tenido es que tu compañero de equipo es Verstappen, ¿sabes? Si llega a ser sí. Kvyat o Jean-Éric Vergne o alguno de estos, pues yo creo que no, que pues ganarlo hubiera sido pues bastante fácil, pero es que claro, Verstappen se veía venir que era un gran piloto y de hecho lo está demostrando, como ha dicho antes, ¿no? Ahora que todos sabemos que yo creo que el Red Bull no estaba para quedar tercero en el Mundial y Verstappen ha quedado tercero en el Mundial. Me hubiera gustado ver a Verstappen este año con un Ferrari, lo que podría haber hecho, porque en mi opinión podría haber dado bastante guerra a los Mercedes al final de año. Pero bueno, está con un Red Bull y ha terminado tercer mundial, hizo el otro día una carrera muy buena en Abu Dhabi, está por delante de sus dos compañeros de equipo, tanto al principio de temporada como al final, dicen que Albon, mucha gente aquí apoya mucho a Albon, pero yo realmente veo que no se acerca a más de 4 décimas en calificación, o sea, le sigue cayendo bastante, sí, como, sí. No, como le caía a Pierre Gasly, o sea, que realmente...
Sainz es mejor que Albon, o sea, claro, aquí las cosas como son. Como tú has dicho, Teto, cuando Sainz corría con Verstappen, ¿te acuerdas que hicimos una comparativa final de temporada y Sainz creo que había ganado a Verstappen en clasificación?
En calificación le ganó...
10-9.
¿En clasificación?
10-9.
Que Verstappen es un killer. O sea,
sí, que no hay claro. Quien le gana a Verstappen. O sea, el propio Ricciardo que Ricciardo, por ejemplo, recordamos que fue a Red Bull y Ricciardo ganó a Vettel. Más claro que como le ha ganado Leclerc a Vettel este año, ¿eh? Le sacó más diferencia. Y por ejemplo, pues Verstappen se va a Red Bull y al final del día pues a Ricciardo ha salido de ahí porque Verstappen le ganaba la partida. Y entonces ahora suben a compañeros de equipo para intentar igualar el nivel de Verstappen y se están dando cuenta que no consiguen un compañero de equipo que esté al nivel de Verstappen. Y Carlos, realmente, hay que recordar que Carlos estaba al nivel de Verstappen.
Así es. Bueno, compañero,
bueno,
dime.
Esta regla matemática no siempre funciona. Porque al final, mira, si miras a Gasly, en el Red Bull no hacía nada y con el Toro Rosso, vale, que sí, que pasaron mil cosas. Pero jo, hizo segundo y lo hace mejor que con el Red Bull.
Sí, va mejor, sí. Sin presión, va mejor, sí.
Por esa regla de tres... Sí, Roberto ganó muchas carreras a Sainz en las World Series, O sea, siempre se puede decir, oye, es que yo o tú o fulanito ha ganado. Las comparaciones, es verdad que sí, que nos basamos en hechos, intentamos ser lo más analíticos posible, pero hay veces que no se puede aplicar, ¿verdad, Teto? El 2 más 2. O sea,
no se puede, pero lo que pasa yo creo ahí es que el Verstappen es tan bueno que el compañero de equipo se vuelve un poco loco y pierde los papeles.
Sí, por supuesto.
O sea, eso no sabes tú como piloto qué pasa, que tienes un compañero de equipo muy bueno, intentas igualar lo que hace él y te acabas hostiando como le pasa a Gasly. Gasly se sube a un zorro, se sabe que tiene un coche inferior, no se pone tan nervioso a conducirlo, ve que no sube al coche tan rápido como el compañero, entonces te da un punto de confianza que hace que a lo mejor en vez de intentar conseguir algo que no puedes, pues vas poco a poco consiguiendo ese algo.
Oye, vamos como voy a despediros, pues vamos a poner un poco en esta análisis musical, vamos a poner un poquito de música para ir despidiéndoos, a ver qué os parece. Aquí estamos. Pues con este ritmillo salen caminando por la puerta de este programa dos pilotazos, dos amigos, Roberto Meri, Andy Soucek. Roberto, Andy, proyecto, por cierto, pronto sabremos cosas de vuestro futuro en 2020, que estáis los dos embarcados en cosas que yo no puedo contar. Y me encanta medio saberlas, pero no contarlas. Así que ya me diréis. Así que gracias, compañeros.
Gracias a vosotros,
un
placer estar con vosotros.
Ahí, con musiquita, ¿eh? Ya hemos conocido los Monkey, ¿cómo se llama, Andy? Monkey.
Dance Monkey.
Vale. Pues venga, Dance Monkey se va a quedar como sintonía de Copa GP. En algún programa lo voy a usar, ¿eh?
¿Qué cosa? Me parece bien.
Venga.
Acuérdate de mí.
Vale, perfecto. Un abrazo, compañeros. Cuidaros.
Un abrazo.
Bueno, esta es la música que pertenece a la banda sonora de Le Mans 66. Lo vimos en preestreno y os lo sigo recomendando. Está muy bien esa película. A mí me emocionó un poquito más, me llegó un pelín más el duelo Hunt-Lauda de Rush, pero tengo que reconocer que es una película muy, muy entretenida y con dos actorazos. A Javi Rodríguez, a nuestro técnico, le gustó. Nacho Plan no ha ido a verla porque está con el rollo este del medio ambiente. La tierra estaba mucho menos contaminada en los años 60 y los coches gastaban 35 litros a los 100 kilómetros. Lo que pasa es que había mucho menos países con coches, eso es lo que pasaba también. Era un desarrollo selectivo, digamos. Bueno, pues tenéis que ir a ver Le Mans 66 y bueno, no sé si la querrá ir a ver otro buen amigo y el que más sabe de moto de este país. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? No la he visto, ¿eh?
¿No la has visto?
Vale. No.
Te la recomiendo. Huele...
Creo que me ha pillado el estreno justo en algún momento de estar viajando y todavía no me ha dado tiempo a mirar qué es lo que me he perdido en estos meses.
Vale. ¿Te noto bajo? ¿Qué te pasa? ¿Estás...?
No, estoy intentando bajar las pulsaciones. Ya sabes cómo son las temporadas.
¿Sí, no?
Sí. Que terminan... son súper intensas y ahora intento así hablar bajito y...
Claro.
Esto se emite por la noche, ¿no? A partir de las 3 de la mañana.
No. O sea, a veces en directos a las 3 de los que estaremos.
Sí, te estoy imaginando con una lucecita solo.
Sí, ¿no?
Apagado y una lámpara de noche.
¿Sabes lo que pasa? Que eso lo hace Juanma. Juanma se pone con muy poca luz,
sí. Pero
tiene la lámpara de noche, como hacía José Ramón de la Morena.
Exacto. Sí,
y yo lo llevo mal. No sé, porque ¿sabes lo que pasa?
Que tengo... ¿No ves?
Claro, no veo. Punto uno, no veo. Luego,
claro.
Punto dos. Me agobia que el flexo no dé bien a la luz, porque fuera del flexo no se ve nada. De hecho, los colaboradores, cuando entramos e intentamos leer lo que hemos escrito, nos sufrimos.
Cartas al director.
Claro, es terrible. Pero bueno, son cosas que cada uno tiene la costumbre. Es verdad que te mete más en ambiente, más tipo solos en la madrugada.
Hombre, y si luego lidera las noches, pues supongo que,
y
si, que
bueno, funcionará. Y además, lo contento que estamos con que estemos liderando la noche, efectivamente.
Por eso.
Bueno, si luego lidera la noche...
Si deja el flexo, vaya a ser que sea la clave.
No, perfecto el flexo. Liderando la noche, estamos encantados de que el flexo esté ahí, porque, recordemos, lideramos la noche y lideramos, aunque no lo diga el EGM, los fines de semana con tiempo de juego. Es decir, que somos líderes en... Porque, claro, esos 15.000 oyentes fantasmagóricos que aparecen y desaparecen... esta vez la diferencia ha sido... Otras veces aparecían 100.000 de golpe, que era el milagro de los panes y los peces. En el anterior EGM había 150.000 oyentes que no estaban en toda la tarde hasta que de repente aparecían. Y solo iban a una radio. Eran unos oyentes... no sé, era como Guerra Mundial Z, que iban todos al olor de la sangre.
Están los analistas cautos del EGM y luego estás tú, ¿no?
Sí, yo soy muy salvaje. Yo no tengo ningún filtro. Es decir, que por eso soy consciente de que seguramente el próximo EGM no sea líder el partidazo. La cuestión es estar siempre cerca del liderato, más o menos, porque también el EGM tiene esos fallos, hay que coger el teléfono fijo, en fin, tiene sus cositas. Pero vamos, creo que esta vez ha sido 3-4, donde de repente los replicantes esos se han ido al otro lado. Pero bueno, en cualquier caso, oye, gracias por escuchar la radio, que eso lo queda bien, ¿verdad? Gracias por escuchar la cadena COPE,
general, ¿no?
Gracias por escuchar la SER, Onda Cero, que se puede decir que no pasa nada, no te da calambre. De hecho, a mí me encantaría hacer eso de Crossroad, ¿sabes? Poder hablar de repente con compañeros de otras radios, ¿eh? Esas cosas, pero bueno, no me dejan, o no se puede, o no está bien visto. No creo que les dejen a ellos, también te digo. Bueno, después de este pequeño charco, ¿cómo está Marc Márquez? Porque claro, ya hemos visto que el campamento de Allianz lo acaba haciendo Alex Márquez. Alex Márquez va a hacer un hormiguero esta semana y tiene un evento este miércoles, eventos que me da la impresión que estaban ya reservados o concertados con los dos Márquez, con los hermanos Macana, y al final se va a quedar solo con Alex. ¿Cómo está Marc Márquez de esa operación?
Bien, yo creo que sobre todo porque con él es fácil, tenemos la comparativa del año pasado. Yo creo que más o menos calculé, pero hay como 10 días o 12 días de diferencia entre una operación y otra, y a estos niveles es importante porque cualquier día que lo adelantes te mejora. Luego estuvo 3 días en el hospital el año pasado y esta vez en 24 horas está viendo para casa. Es una operación, ya han dicho los médicos, mucho menos intrusiva, que bueno, pues que eso facilitará mucho la rehabilitación. Ha sido más una cosa de preventiva que realmente al nivel o en el estado en que estaba el otro hombre el año pasado. Dicho todo esto, pues y viendo los plazos del año pasado, Marc llegó justo al primer test, al de Sepan, lo pasó mal. Más o menos el tiempo, el inicio de ese test es parecido, primera semana de enero. Así que con esas 2 semanas de mejora y una operación más sencilla, todo hace indicar que va a ser menos traumático este invierno. Eso sí, le toca primero de todo no mover ese hombro, tiene que tenerlo completamente inmovilizado y luego empezar allá con la rehabilitación. De todas maneras, bueno, es un poco, después de un año tan intenso con la competición, cómo funciona, el nivel de exigencia, tantas carreras, tantos viajes, seguro que a él le apetecía hacer algo más, o sea, sentirse más libre durante las vacaciones y va a tener otra vez la gabela hasta encima de preocuparse de la rehabilitación y, bueno, pues con lo que conlleva y con lo, digamos, delicado que es para llegar en el mejor estado posible al inicio de la pretemporada.
Supongo que otra vez le van a desmontar las ruedas de la moto para que no la coja, claro, y tendrá que irse su fisio a vivir a Cervera, o esta vez no hace falta que el fisio vaya hasta allí.
Creo que el plan es que sea menos dramático, o sea, que sean estancias más cortas, pero de todas maneras no puede bajar el ritmo. Si al final tiene que acelerar para llegar lo mejor posible. Si el año pasado pues llegó a lo mejor al 80%, esto lo estoy diciendo yo, no recuerdo muy bien si llegó a valorarlo porque tampoco quiso ser muy explícito. Este año es muy probable que llegue ya al 100%, pero sí que le va a exigir trabajo de invierno porque obviamente él querrá no solo adelantar cuanto antes la recuperación para ese primer test de Sepan, sino también para empezar a entrenar con moto mucho antes de lo que lo hizo el año pasado y por volver a coger el tacto, pues de sobre todo cuando, o sea, ahí en Rufea y practicando motocross, de tracking. Bueno, me imagino que motocross eso tendrá que tenerlo mucho más limitado, pero por lo menos poder empezar a derrapar allí en casa y empezar a coger el tacto a la moto antes de subirse a la MotoGP.
Bueno, a ver, de todas maneras me llamaba la atención, luego el miércoles hablaremos con Alex a ver qué cuenta, pero me llamaba la atención que ya le ha dicho su hermano, oye, me estabas cogiendo la línea, ya no te vuelvo a dar más consejos. al final, a ver, yo de todas maneras creo que lo está teniendo, yo creo que él está poniendo más de su parte que Jorge Lorenzo y también lo está teniendo más fácil que Jorge Lorenzo, da la sensación en este comienzo.
Bueno, es yo siempre digo lo mismo, es virgen, es decir, no viene con nada quitando la moto 2, pero no viene con algo que te dé, o sea, que tengas que ir buscando las buenas sensaciones que tienes con otra moto. Es una moto que había tocado ya, no en su mejor versión, una prueba un poco, bueno, de regalo que le hicieron después de ganar el título Moto 3. Esta sigue con la segunda moto de su hermano y luego unos entrenamientos que hizo en Jerez sustituyendo a Luti con una moto que no es esta, evidentemente, pero algo de pulso ya cogió. Y yo sí que creo que, pese a que está esa mística del primer rival, ese compañero de box, porque está al otro lado del box, yo creo que en este caso va a ser mucho menos. Creo que, aparte, tampoco tiene mucho, muy difícil de entender. Márquez está a un nivel estratosférico con la moto y en general de cara al Mundial. Alex está empezando, que su hermano le dé pistas, porque tampoco creo que vaya a ser algo que evite, sobre todo porque tampoco creo que Marc quiera machacar a Alex y acabar con su carrera en MotoGP. Al final, por mucho que él pueda decir en ese sentido, ahí va a tener cuidado. Y aparte también yo creo que él, por todo lo que ha dicho después de que ganase Alex el Mundial, es bastante consciente de la parte de presión que tiene su hermano por ser quien es, y o sea, por ser un Márquez, y bueno, pues él tiene mucho cuidado con eso y me imagino que intentará evitarle las máximas dificultades a Alex, que además tiene un año de contrato y entramos en el ciclo de renovaciones de contratos de todo el mundo, y bueno, pues él va a tener, digamos, menos margen para demostrar que merece seguir en esa plaza.
Sí, a ver, de todas maneras, de todos estos test también me ha gustado la conclusión de Viñales, que dice que se ha puesto ha estado siguiendo en la recta a Márquez para ver la diferencia. Por cómo habla, no está diferencia de motor. Por cómo habla, no le he visto yo muy optimista. Por lo que dice Rossi, tampoco le he visto demasiado optimista. Dice que la mejora es leve. No sé, yo, en fin, como lo hablamos cuando fue campeón, tiene la impresión, por lo menos el año que viene también lo tiene muy por la mano Marc.
Sí, sí, hombre, no hay nada que hayamos visto que nos invite a pensar en lo contrario. La onda parece pues que no ha empeorado, por lo menos, y supongo que habrá mejorado en otras áreas. Por lo menos no ha habido ninguna queja así especial de sus pilotos. Yamaha es verdad que no quiere tampoco hacer nada muy dramático con el motor para no fastidiar el resto de la moto, pero era una moto que ya tenía ya muy competitiva y sí que ha dado la impresión, que sus pilotos no le hayan dicho, que algo más de potencia hay. Suzuki también ha mejorado en algo el motor y esto ya va a depender un poquito más pues de la capacidad de ser regular que tenga Rins, y nos falta por ver un poco la gran obra de Ducati. Dovizioso estaba contento porque decía que el chasis giraba más, que es algo que siempre pide, y se supone, por lo menos por lo que dicen desde la fábrica, que sepan, tendrán un prototipo completamente nuevo, con mejoras de motor incluido. Bueno, también se ve, al final, ya no es una cuestión de igualar una Ducati a una Honda, porque a lo mejor la Ducati está por encima, sino es de dar herramientas a Dovizioso también para minorar esa ventaja que tiene Márquez en el pilotaje, pero sí que se intuye que va a ser complicado que alguien le vaya a toser a Marc. Lo único que se espera es que por lo menos se lo pongan más complicado.
Igual si Viñales algún día tiene una Ducati puede ser una opción, eso está en el aire.
Sí, estará, no, evidentemente, yo siempre lo digo, al final esto es una combinación de motos y pilotos, y muchas veces hay pilotos muy buenos que no están explotando todas sus cualidades, pues porque no están con la moto adecuada. Esto de que los supercampeones que ganan con cualquier moto títulos, eso es muy complicado de ver, porque las motos tienen un ADN muy muy marcado. Pero bueno, sobre todo yo creo que también de la lectura de este año está la parte esa de ser mucho más, que no nos aparezca un rival diferente en cada carrera, sino que sean capaces de mantenerse con una cierta estabilidad adelante, aunque suponga resultados y a lo mejor no tan brillantes. Y aquí es que hemos visto carreras contra Viñales, carreras contra Dovizioso, carreras contra Rins, pero no hemos llegado a ver, y contra Quartararo, pero no hemos llegado a ver continuamente carreras contra el mismo tío, y siempre va que está para arriba. Así que yo creo que esa va a ser un poco la clave. Es una parte de que le ha dado un trozo importante del Mundial a Marc, y será algo que tendrán que aprender los demás, que a lo mejor no sirve para derrotarle, pero sí sirve para presionarle, que es lo que no nadie ha hecho este año.
Bueno, pues a ver qué pasa. Borja, te dejo ahí en tu semi-retiro espiritual.
Bueno, nos vemos mañana.
Y mañana nos vemos,
Y pasado también.
¿Pasado también, miércoles? Ah, sí, también.
Has dicho que vamos a ver a Alex Márquez.
También, sí, pasa mañana, vemos a Alex Márquez y mañana nos enfrentamos a una carrera de cars. Carrera de cars.
Sí, pero llego tarde, o sea que no vas a poder...
Ah, no nos podemos enfrentar, es verdad. No. Llegas a la una y pico. Mañana se enfrentan en... gracias a Shell. Nos vamos a enfrentar periodistas de motos contra periodistas de coches. Yo estoy en el lado de coche, obviamente, aunque podría estar en el otro también, porque me gustan las dos cosas, pero el más mío es el de coches, pues yo estaré en el de coches. Y es Pedro de la Rosa contra Carlos Checa. O sea, que no está nada mal. Vamos a ver quién...
Sí, bueno, vamos a ver, Carlos, cómo se maneja con los CATS. Es que los pilotos son competitivos prácticamente en todo. Pero
yo,
bueno,
yo lo he visto, y va muy bien.
Sobre el papel, sin ser el más listo, da la sensación de que la balanza va un poquito, queda un poquito más del lado del tal de la rosa.
Yo creo que sí. Digo, yo no creo que vamos con ventaja. No sé si habrá algún...
Cierta, alguna ventajilla ahí.
Sí, ¿no?
A ver si hay alguien que consigue sumar esfuerzos con Carlos Checa.
Sí,
tengo un compañero, de motos que también es de los que ha hecho el karting de Burgueño con Fernando Alonso. Sí.
Ah, se irá bien, entonces.
Alex López Rey, ya le verás.
Alex López Rey, vale, vale.
Alias Turbi.
Seguro que está súper fino, claro.
Turbo. Sí, finito, no pesa nada, o sea, que o le lastráis o le vais a tener un problema. Y ese creo que tiene manitas. Los otros ya no lo sé. Tenemos otros pesos pesados.
Porque a Mela le puedo ganar, ¿no?
Bueno, pero es peso pesado. Y Tito Yadós también. Hombre, claro. Tito Yadós, ya lo verás. Es igual en la pista que en antena.
¡Oh, qué peligro! Muy Ahí bien. Muy bien. Bueno, gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. My first kiss
went a little like this. COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Bueno, pues con esta amago de Dire Straits que tenemos en este momento de sintonía, vamos con un auténtico sultán del swing, que es nuestro hombre boya, Carlos Barazal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Buenas tardes. Bien. Todo bien.
Bueno, estuvimos ayer viviendo la retransmisión de la carrera de Fórmula 1, aquí codo con codo. Al final, de fin de semana poca cosa, ¿no? No ha habido nada internacionalmente importante.
Nada, absolutamente nada. Y tuvimos además otra sorpresita en una prueba en Madrid que en teoría era para el Nacional y que hubo que recortar porque algunos alcaldes se creen reyes de taifas y al final se cayó de como puntuable para el Campeonato de España. Así que nada, desastrillo, poco más.
Es verdad que se ha caído del campeonato porque hay alcaldes que no tienen su permiso. Vamos a ver si ya dejamos de actuar por los presuntos votos, porque la gente que le gustan los rallies también vota, ¿vale? A ver si ya dejamos de creernos los ecologetas y hacer el tonto. Porque al final, cuando tú tienes una prueba del Nacional de Rallies, va a venir mucha gente a verte. Y eso da dinero. Es que de verdad que...
Pregunten, yo siempre digo lo mismo, que le pregunten especialmente al panadero y al charcutero del pueblo.
No, es... Es terrible.
¿Qué hace el agosto ese día con bocatas? Oye. No se puede, es imposible. Y nada. Espero que a esos lumbreras de alcaldes pues sean convenientemente castigados en las próximas elecciones y ya está. Es como funciona esto. Es así, pues nada.
Lo que sí que tenemos...
Habrá que recordarlo.
No, está claro. Lo que sí que tenemos esta semana, Charlie, son los fastos de la FIA. Hay Consejo Mundial, sí. Y además va a haber algo que a ti te va a gustar, que es la Hall of Fame del Endurance, de resistencia.
Sí,
se va a abrir en París, ya sé que es simbólico y que será pequeñito como el de la Fórmula 1, pero también es cierto que, sobre todo las 24 horas más, tiene una historia que es propia y que también merecía un detalle. Y ahí va a estar con su smoking, que se lo llevó a Abu Dhabi, con su smoking, Fernando Alonso. Va a estar esta tarde, creo que además es la presentación, que además ahí va a haber muchos de tus héroes, creo yo, en ese Hall of Fame, que vamos a tener, pues eso, entre ellos, los héroes de Le Mans 66. Hablábamos de esa carrera que, por cierto, hay que aclarar a la gente, bueno, tú has hecho un especial en tu blog, que recomiendo que se lo lean. Hay licencias en esa película que sin reventarla, por ejemplo, Enzo Ferrari no estuvo en esa carrera. De hecho, no estuvo nunca en Le Mans.
Exacto.
Eso es darle un picante. La lluvia aparece cuando no debe. hay un toque... Bueno, pero bueno, eso es más normal,
Eso no me preocupa tanto. Lo de Ferrari sí, porque, hombre, es... Yo entiendo las licencias cinematográficas y todas estas cosas, pero hay algunas que no. Miles no fue castigado sin correr en Le Mans, no se quedó escuchando la carrera
por la radio,
65 por radio,
por Charles Michael, que era el que lo hacía allí para Estados Unidos.
Exacto, entonces, bueno, no, tal. Y sobre el tema de los Hall of Fame, pues a mí me parece una idea genial, pero claro, no hay que olvidarse de los primeros héroes. Y ya que estamos con Le Mans 66 y demás, pues ahí debería de estar un tal Luigi Chinetti, que ganó Le Mans 3 veces y otra vez más como propietario de equipo, con su NART, con el NART, con un Ferrari, que fue la última victoria de un Ferrari en Le Mans, en el año 65, antes de que ya en el 66 pues llegara ya la debacle también un poco, bueno, pues porque no puede un pequeño monigote parar un tsunami como el que preparó Ford, que todo hay que decirlo, le metió una cantidad de millones. Fíjate, hasta el 66 Ford metió más de 50 millones de dólares de ahora en el proyecto. Así que imagínate lo que metió en el 66 que no se llegó a cuantificar. Así que eso, no hay que olvidar a esta gente, que a Chinetti y a tantos anteriores, no solo a los de los últimos tiempos, sino hay que acordarse de los héroes que hicieron de Le Mans realmente una verdadera leyenda.
A ver, yo te entiendo, porque es cierto que el Hall of Fame que va a inaugurar la FIA se ocupa de los últimos 40 años de resistencia. Es decir, que ahí hay mucha era Porsche, mucha era de los años 80 con el Porsche 956, el 962. Al final parece que me va a gustar esto de las carreras, ¿eh? Es que cuando alguno me dice que no sé qué, que solo de la Fórmula 1, yo me parto de risa. Pero bueno, ya te digo, es que me gusta todo. Pues eso, van a estar en la ceremonia presentes el Porsche 956 de 1983, el 905 Evo de 1992, el Peugeot, el Audi R18 e Tron de 2013 y, por supuesto, el Toyota Hybrid de 2018.
O sea, que han elegido el Porsche, entiendo que el de Newman, ¿no? El amarillo y negro.
Yo creo que
porque,
sí.
Porque, claro, el otro es el de Rothmans.
No, pero no, yo creo... pero el propio es Rothmans. El que tienen que elegir es el de Rothmans. Aunque sea aunque sea una tabaquera.
Y como... Por eso lo digo.
No.
Está bien.
Nada. Tiene que ser...
Oye, por cierto.
Dime.
Al hilo del Consejo Mundial... se ha cancelado la cita del Rally de Chile el año que viene por los problemas que hay por lo mismo que nos han traído aquí la cumbre del clima.
Sí.
Y en principio quieren en el año 21 retomarla. Los primeros rumores apuntaban a que el Rally de España había levantado la mano, y fuentes de dentro de la organización esa misma mañana se ofrecieron a la FIA, el promotor de los rallies, en fin, que ellos lo hacían. Pero parece que luego, después de pensarlo, pues parece que les han surgido dudas. ¿Por qué?
Vaya.
Porque es muy difícil para una fecha de aquí a marzo preparar un rally. Es decir, esto no es llegar a un circuito y decir, oye, que tenemos una prueba de Fórmula 1, cancelad lo que haga falta porque es Fórmula 1, etcétera. No, un rally implica, pues lo que estamos hablando, los alcaldes de Taifas, la Guardia Civil o los mozos estos de allí, que lo que les toque para el tema de carreteras, en fin, toda la infraestructura, pues es complicado montarla en poco tiempo. Pero es cierto que el RAC tiene capacidad. Yo, a ver qué decide el Consejo, si al final van a ser 14 pruebas y cuál entra, o si reducen en una y nos quedamos con 13 rallies el año que viene.
Pues sería, la verdad es que era muy buena idea, efectivamente, pero ven que es complicado y ellos querrían otra ubicación, supongo, que marzo es demasiado pronto y querrían otra ubicación, ¿no? Supongo,
no,
los organizadores.
Portugal se ha quejado un poquito, no le ha gustado, porque sería México, España, Argentina, Portugal. Pero claro, estaría muy, muy concentrada, los equipos han dicho que el esfuerzo logístico, bla, 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 en fin. Ya sabes, lo
¿de porcentaje cuánto le das a la vuelta del Rally España-Cataluña?
Pues ahora mismo 40 que sí, 60 que no, y hasta hace 2 horas la probabilidad de que de ese 40 era bajando. Pero todo depende de que haya se muevan fechas en el Mundial y el Rally de España vuelva a hacerse en octubre, en su fecha habitual, y entonces la cosa cambiaría radicalmente. Si hay opción a mover, porque claro, repito, es el 24 de enero comienza en Monte Carlo, entonces si hay posibilidad de mover el calendario, hay pruebas que dicen que no tienen ningún inconveniente, entonces si se acomoda en sus fechas habituales, sí. Pero eso es lo difícil, porque ahora hay que poner de acuerdo a mucha gente.
A ver qué pasa, sí. Y cambiarlo y con el calendario ya puesto es difícil. Bueno, pues atentos, se acaban los mundiales más importantes, se han acabado los mundiales más importantes del mundo del automovilismo y del motociclismo, pero vamos a seguir hablando de motor aquí en COPE GP, eso por supuesto. Os recordamos, por cierto, conversación muy interesante de Jan Todt en la parrilla con Fernando Alonso en la parrilla de Abu Dhabi, por fin de semana en el que Alonso ha recordado que está todo abierto para 2021, incluida la vuelta a la Fórmula 1. Lo digo, eso sigue siendo una posibilidad. Mientras lo dice Fernando Alonso es una posibilidad porque él sabe quién habla con él, quién no y dónde puede haber opciones. A lo que voy, va a haber test va a hacer test con el coche en los desiertos de Abu Dhabi, con las dunas, pero sobre todo, consejo de Jan Todt en la parrilla del último Gran Premio de Abu Dhabi: usa la cabeza, Fernando, y se lo dice a alguien que sabe muy bien lo que es ganar, aunque fuera tirando una moneda al aire, ganar el Rally Dakar.
Pero manejar un equipo como lo manejó él, tanto en Fórmula 1, en rallies, recordemos, en resistencia, porque era el jefe de equipo de Peugeot, uno de esos que van a entrar en el Hall of Fame.
Sí.
Y de ahí le fichó Ferrari. O sea que Jan Todt estará mayor.
Pero hay que hacerle caso, sí.
Conocer. O sea que lo que me estás contando, que igual que hubo el golpe, la película, y el golpe 2, hubo la trama y ahora va a haber la trama 2, ¿no?
Yo creo que estamos camino a la trama 2, sí. La trama 2 y espérate que se está fraguando una precuela. Bueno, no sé. Bueno, el caso es que tramas vamos a tener varias. Así que atentos al caso. Muchas gracias, Charlie, como siempre. Un abrazo fuerte.
Un placer, un saludo a todos los oyentes.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Seguir atentos a la sintonía de COPE porque no va a parar COPE GP este invierno. No paramos nunca. Y daremos, por supuesto, también a partir de enero todo lo que pase con el Rally Dakar. Y el 15 de marzo vuelve la Fórmula 1 y el 8 las motos. Esto no para. Ha sido un placer. Adiós.
GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.